Ofrezco la palabra ahora al excelentísimo señor Nicolás Stiel, ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional de Granada. Estimados líderes, excelencias, distinguidos colegas, señoras y señores, señor presidente, para empezar quiero dar las gracias al presidente saliente, el presidente John Ash, por los esfuerzos que ha realizado al presidir el 68º periodo de sesiones de la Asamblea General en un año que estuvo dedicado a los estados insulares en todo el mundo. También le quiero felicitar a usted y quiero saludarle como presidente del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General. ¿Puede usted contar con el apoyo de Granada para contribuir a las deliberaciones de forma positiva y significativa? A medida que nos reunimos aquí en Nueva York una vez más, podemos celebrar la historia remarcable de nuestra institución en esta sede renovada de las Naciones Unidas. Presidente, me gustaría que quedara constancia de que Granada agradece las contribuciones de los donantes y agradece el liderazgo del secretario general en este proyecto. Con sus grandes espacios abiertos y la fachada de vidrio, el diseño del edificio ya habla de nuestros ideales de transparencia, apertura y diálogo. Las características de mediados del siglo XX del edificio recuerdan el espíritu de una época donde el espacio estaba en la vanguardia, pero ahora la época del espacio ha dado lugar a una época de la información. Hoy una niña con un smartphone en Gujarat, India, puede buscar en Google las mismas imágenes por satélite que una niña en el Reino Unido. Expuesta a las ideas correctas sobre Internet, los niños ya estén en Greensboro, en Estados Unidos, en Grenoble, en Francia o en Granada, en el Caribe, pueden tener las mismas semillas de esperanza, las mismas aspiraciones por la felicidad y el crecimiento personal. Y también el mismo sentido de obligación con el vecindario y el planeta. Para los jóvenes en todo el mundo, el paso a la vida adulta ahora está simbolizado en la propiedad no de un coche, sino de un teléfono móvil o en un tablet. Estos son los vehículos de la autopista de la información para los jóvenes del mundo que buscan ideas, identidad y conexión. Señor presidente, hoy venimos a las Naciones Unidas para sentir esa sensación de conexión en el caos de los desafíos del hoy. Nos reunimos en esta sede renovada para renovar nosotros también nuestro compromiso con la paz y la seguridad y para revitalizar nuestra misión. No con las estrellas, sino una misión para lograr un planeta más seguro con prosperidad para todos. Hoy, en esta sala icónica, es demasiado pronto para decir misión cumplida, pero para buena parte de nuestra misión original por el diálogo del Estado de Derecho entre los Estados, eso sí que se ha logrado. Estamos aquí entre todos y en su mayoría estamos hablando ya a los conversos. El conflicto de larga data entre Israel y Palestina ha dado lugar a la realización de que la única solución viable es la solución de dos Estados. Además, señor presidente, enemigos conjurados en esta sala ahora están hablando de cómo abordar enemigos mucho más siniestros que ha encontrado la paz. Estos enemigos nuevos no tienen banderas ni tampoco tienen nombres electrónicos. No están aquí en este espacio con nosotros, están fuera en el ciberespacio. Un lugar donde la violencia y el odio en rincones aislados se puede extender como un fuego por todo el mundo. Capturado en teléfonos móviles y colgados en Internet, vemos imágenes que pueden asustar a todos los ciudadanos en cualquier lugar. Los decapitamientos en los medios de comunicación muestran que tenemos un cáncer en nuestro cuerpo, en nuestro mundo hoy, y son los síntomas de un problema insidioso que está erosionando los fundamentos sobre los cuales se construyó esta augusta institución. Y con cada escala de violencia tenemos la sensación de horror, no solamente por el acto en sí, sino quizá todavía más por nuestra incapacidad de intervenir y actuar. La guerra y la inseguridad ha cambiado tanto que ni nuestra resolución, ni nuestros organismos, ni nuestros ejércitos son suficientes para romper la fiebre de esta amenaza increíble de los actores transnacionales. Y así, yendo allende nuestro plan maestro de que reimagina nuestros inicios del siglo XX, tenemos que concluir que crear un plan maestro sobre la información que esté listo para el siglo XXI con autopistas electrónicas que un día conectarán esta sala con todos los niños y con todos los pueblos. Presidente, la época de la información es una nueva temporada en nuestra historia. Es una nueva temporada en la que todo el mundo tiene voz, ya sean los jóvenes de la primavera árabe o los que están en Occupy Wall Street. Hoy, en esta época de la información, tenemos una nueva transparencia entre los que tienen y los que no tienen, el 1% y el 99%. Ya estamos separados por clase, raza o religión o por afiliación política. La desigualdad es la enfermedad de nuestros tiempos que contribuye a las erupciones políticas en todo el mundo. Ahora, por primera vez, tenemos prueba documentada de las causas fundamentales de las desigualdades crecientes en la sociedad. Tenemos un nuevo tratado económico que se titula El capital en el siglo XXI, de parte del señor Thomas Piketty, que analiza datos económicos de un siglo. Los ricos están enriqueciéndose cada vez más, más rápido que nadie más. Pero hay dos cosas que reducen la desigualdad en los ingresos. En primer lugar, la distribución del crecimiento que promueve el crecimiento. Y lo segundo es la guerra que destruye el capital. La primera opción es como una marea que levanta a todos los barcos. Lo segundo, sin embargo, es una piedra que puede hundir toda esperanza. La antítesis real de estas Naciones Unidas. Nos tenemos que centrar más en nuestra política global para abordar intervenciones proactivas que promuevan el crecimiento sostenible. Y tenemos que alentar el crecimiento económico distribuyendo conocimientos por educación, información y comunicación y las tecnologías correspondientes. Y también a través de transferencia de capacidades y tecnología. Por eso necesitamos un plan maestro de información si de forma proactiva queremos enfrentar las amenazas para el siglo XXI. Señor presidente, el informe de desarrollo del mundo 2011 publicado por el Banco Mundial reconoce que los organismos de desarrollo todavía no se han adaptado plenamente a las necesidades del siglo XXI y que todavía no tienen la capacidad para ayudar de forma adecuada a los estados frágiles. Resulta que el desempleo es el motivo número uno para que los jóvenes se unan a bandas criminales y a ejércitos. Y nos recuerda que invertir en la seguridad del ciudadano, justicia y puestos de trabajo es fundamental para reducir la violencia, porque sabemos que una vez que la violencia en masa se enraiza en la sociedad, puede tardar más de una generación para sacarla. A medida que vemos cómo va la violencia en el mundo hoy, me pregunto, ¿nuestra institución del siglo XX puede enfrentarse a los choques del siglo XXI? ¿Tenemos la valentía de ser proactivos a la hora de fomentar puestos de trabajo y crecimiento o vamos a esperar hasta que resurja la violencia? El informe de desarrollo del mundo 2014 habla de la gestión de la oportunidad y la gestión de riesgo, desde el hogar hasta la comunidad internacional. El fondo del informe es que el beneficio de la preparación proactiva puede ir más allá del coste de la respuesta reactiva. Señor presidente, los riesgos de los choques climáticos están entre los más terribles para Granada y para las islas en todo el mundo. Granada quiere dejar constancia de su agradecimiento al liderazgo del secretario general pidiendo una cumbre del clima. En los últimos 4 años hemos visto 7 inundaciones que han afectado a todo el mundo, con las temperaturas más calientes en los últimos años. Fuegos forestales que han afectado a prácticamente todos los continentes, devorando millones de hectáreas de tierra y dañando todo lo que encontraban a su paso por valor de decenas de miles de millones de dólares. También los glaciares se están retirando en los Andes y en el Himalaya de Groenlandia a la Antártida a velocidad récord. Vemos huracanes y ciclones que nunca se habían visto. Hace 2 años, aquí en Nueva York, el huracán Sandy afectó y desactivó el motor económico de los Estados Unidos. Causó 68.000 millones de dólares en daños, pero esto solamente es menos del 1% del PIB de los Estados Unidos. Sin embargo, en los estados insulares, donde se producen daños entre el 10 y el 50% del PIB, que es lo normal, y en el caso de Granada, tuvimos unos daños por valor del 200% del PIB solamente del huracán Iván. E incluso ahora, cuando estamos aquí esta semana, Granada se ha visto afectada por unas lluvias torrenciales que han causado muchos problemas. El valor de los daños todavía está por determinar. Nosotros, al igual que nuestros vecinos de Santa Lucía y San Vicente, en 2013 nos vimos forzados a dedicar nuestros recursos financieros ya escasos a reparar y mitigar estos problemas. Presidente, existe un vínculo entre estos eventos y la deuda de las pequeñas islas del Caribe. Para parafrasear la estrategia de ayuda de país del Banco Mundial para el Caribe Oriental, los años en los que hay un incremento del coeficiente deuda-PIB que no se puede explicar por política fiscal, estos serán los mismos años en los que se habían producido un desastre natural. Habida cuenta de este riesgo, los estados insulares necesitan financiación concesionaria fundamental para garantizar crecimiento, puestos de trabajo y desarrollo económico. Para los SIDS, una economía robusta combinada con una política de gestión de riesgos y de instrumentos, esa es la mejor combinación para la resiliencia. Presidente, cuando salió elegida nuestra administración actual hace 16 meses, la deuda de nuestro país era insostenible. Pero el pueblo de Granada se reunió bajo el liderazgo del primer ministro, de las iglesias, de los sindicatos, ONGs y partidos políticos. Todos se reunieron para formar un compacto social que volviera a colocar a Granada en una buena base fiscal. Nos apretamos el cinturón y le pedimos al pueblo de Granada que contribuyera más a medida que nosotros estábamos realizando la reforma fiscal que necesitábamos. La deuda de los SIDS tiene que contarse entre todos los desafíos a los que nos enfrentamos, presidente. El llamamiento anual de los pequeños estados insulares para que se ponga a disposición financiación de concesión es el sistema de alerta temprana para la comunidad internacional. Tenemos que solucionar el tema de la graduación de los PMAs a favor de los SIDS, en lugar de utilizarlo como una herramienta paralela de negociación del clima en contra de los SIDS. Presidente, un país que se puede destacar en su gestión exterior de los desastres es Cuba. Todos tenemos mucho que aprender en ámbitos tan diversos como la gestión de riesgo de desastres y la gestión de la salud pública. Cuba manda a sus ingenieros, maestros y médicos a todo el mundo para mejorar la vida de otros. ¿No ha llegado ya la hora de reconocer la contribución de Cuba a la comunidad internacional? Y si no, ¿ahora cuándo? ¿No ha llegado ya el momento de acabar la actitud de guerra fría para con Cuba? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No ha llegado ya el momento de acabar con el embargo contra Cuba? Si no es ahora, ¿cuándo? Señor presidente, la explosión de violencia que vemos hoy en los escenarios complicados va además impulsada por la falta de respeto al derecho internacional y la integridad territorial de los Estados miembros. Llega un momento en el que los enemigos tienen que convertir las espadas en arados y tienen que buscar un futuro con dignidad y esperanza. Presidente, al igual que el cambio climático es el desafío de nuestros tiempos, también se puede decir que el cambio climático quizás sea una de las mayores oportunidades para la creación de bienestar y prosperidad compartida que haya visto esta generación. Hoy, el mercado de energías renovables se considera que está en torno a los 16.000 millones de dólares, 12.000 millones en el Caribe solo, y en 2012 había unos 6 millones de puestos de trabajo en energías renovables, e IRENA espera 17 millones de puestos para 2030. Hoy, los fondos de pensiones, con activos colectivos que superan los 12.000 millones de dólares, se centran en el riesgo del clima, energía renovable y eficiencia energética, presidente. Los estados insulares como Granada no solamente se tiene que enfrentar al cambio climático, sino también a las soluciones. Para nosotros, la forma más sostenible de adaptación al cambio climático es una economía fuerte, combinada con una política de gestión de riesgo y de desastres sane cabal con los instrumentos correspondientes. Pero en Granada no podemos educar a nuestro pueblo si nuestros escolares no tienen acceso a la electricidad. Por el coste de importación tan importante de los combustibles fósiles, la electricidad en Granada cuesta entre 4 y 5 veces más que en los países desarrollados. Pero los países con precios de electricidad más bajos tienen que ofrecer subsidios a las renovables, en las islas no. Nosotros vamos a la mesa del clima no como víctimas, sino que le ofrecemos a la comunidad internacional un 100% de renovables que se puede crear con cero subsidios, presidente. Si queremos limitar las concentraciones de dióxido de carbono a 450 ppm, entonces, conforme al quinto informe de evaluación del IPCC, necesitamos una transformación en el sector de la electricidad. A tiempo que los estados insulares son los emisores que menos emiten, sí que son los lugares más efectivos para los renovables. Quiero felicitar a Seedstock e IRENA y Energía Sostenible para Todos por intervenir en esto. Granada está trabajando en la transformación de su sector de electricidad y solucionar el problema de energía para islas como Granada efectivamente mejorará nuestras economías y nos colocará en una situación mejor para enfrentar los choques medioambientales. Esta es la adaptación con perspectiva de puestos de trabajo, crecimiento y prosperidad compartida para todos. Y me alegra poder anunciar que, aparte de colaborar con Alemania, el Banco Mundial, Seedstock e IRENA, Granada ha firmado un memorándum de entendimiento importantísimo con los Estados Unidos para que nos ayuden a transformar nuestra mezcla energética tal y como anunciamos en Samoa. Y hemos firmado un memorándum de entendimiento con Nueva Zelanda para que entendamos mejor nuestro recurso geotérmico. Granada servirá de país piloto para la iniciativa energética regional de los Estados Unidos y colaborará con Nueva Zelanda en la energía geotermal. Acogemos a otros en esta alianza y esta historia de éxito que se está produciendo en la Granada Verde. Presidente, tal y como hemos dicho antes, queremos recomendar lo siguiente. En primer lugar, el Fondo del Clima Verde debe ser operativo, con un apartado especial para las islas. Tenemos que aplicar la energía renovable al 100% en los estados insulares. Tenemos que ponerle precio al carbón y debemos de tener los subsidios con los combustibles fósiles. Y en cuarto lugar, tenemos que descarbonizar la seguridad alimentaria. La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra contribuyen al 25% a las emisiones de gases de invernadero. Necesitamos más apoyo para una agricultura que tenga en cuenta el clima y que pueda ofrecer una ganancia triple, incrementar la productividad y rentas, incrementar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de carbono. Carbono estará encantada de trabajar con el gobierno de Países Bajos en esta alianza sobre la agricultura que tiene en cuenta el clima y luego también la iniciativa Blue Growth. Blue Growth es fundamental para las economías de los estados insulares en todo el mundo y nuestros estados de Granada, Carriacou y Petit Martinique se consideran un estado oceánico, habida cuenta de que nuestra zona económica exclusiva es 70 veces más grande que nuestra masa terrestre. Nuestro estado triinsular se alegra de acoger la Secretaría de la Iniciativa de Desafío Caribeño, que cuenta con el apoyo de Alemania y otros. Esta iniciativa y centro ofrecen un entorno marino que nos permite seguir avanzando. A través de los informes como Sunken Billions, el Banco Mundial y la FAO, hemos visto que los esfuerzos de conservación son fundamentales para garantizar el rendimiento económico de las pesquerías. Hemos perdido el 30% de nuestros corales y de nuestros manglares en los últimos 30 años, por eso acogemos los esfuerzos de la Iniciativa de Crecimiento Azul, la Asociación y Alianza por los Océanos, esfuerzos por parte del economista y secretario de Estado John Kerry para llamar la atención de los océanos. Estamos pendientes de recibir a nuestros socios en Granada para el enero 2015 para lanzar la iniciativa de seguridad alimentaria y de Global Blue Growth. Presidente, para concluir, Granada reconoce los éxitos de la cumbre de Samoa y, aprovechando el impulso de Samoa, estamos muy expectantes ante tener una conclusión exitosa del proceso de Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya hacia la COP21 de París el año que viene. A medida que avanzamos, tenemos que recordar que hay toda una serie de ODMs que no se han alcanzado. Tenemos la obligación, por tanto, de volver a estudiar nuestro enfoque a la paz, a la seguridad y a la prosperidad compartida, y necesitamos una acción colectiva sobre el consenso global. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que dejar de lado las formas del pasado y adoptar unos enfoques del siglo XXI para esta generación del milenio si es que queremos efectivamente impulsarles y si queremos legarles a ellos, a las generaciones futuras, este paraíso que nosotros hemos heredado y que ellos merecen. Muchas gracias.
Gracias al ministro de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional.